este momento en Hacemos lo que Podemos. El abogado Andrés Ojeda nos analiza la actualidad que está en boca de todos. Hoy nos cuenta todo sobre...
Señoras y señores, el señor Andrés Ojeda con nosotros.
¿Cómo están?
Fuerte aplauso.
Muchas gracias. ¿Cómo andan?
Pero muy bien. ¿Y ustedes?
Cuentan bien, bien.
Lo vi ayer en Canal 12, en la mesa con Coco Chávez. Muy bien. Una pareja.
Fuimos
una pareja.
A conversar con...
Se pelearon en vivo.
¿En serio?
Se reclamaron cosas.
Así es todos los días.
Sí, que estuvieron.
En vivo, pero no sabía que la tele. Una cosa
Un rico ser auténtico en la vida. Eso es la vida real.
La vida misma.
Y ella le reprochó cosas. Y él le reprochó cosas. Fuerte.
No, todo normal. Y de hecho, esto es una muestra médica de la realidad, ¿no? La realidad es lo...
Pero es raro verlo en televisión, porque aparte... pero todo bien.
Claro,
¿no?
Todo bien.
Bueno, ¿cómo le va?
Bien, ¿ustedes?
Usted está agitado, me imagino. Debe estar como loco desde ayer.
Fue un día movido.
Que explotó ayer, la bomba y hoy está como loco.
Sí, porque hablamos del asunto acá, hablamos de una denuncia que hacen los partidos políticos en el año 2015, los partidos de oposición. Nosotros estamos con dos defensas en ese asunto. Defendemos a la gerenta de comunicación corporativa, en el CAP, y aparte al CEO del grupo Exor, que, como ustedes habrán visto, ha sido nombrado al momento de adjudicar la responsabilidad a los jerarcas de ANCAP, pero no a los jerarcas de Exor. Entonces nosotros la verdad que quedamos bastante satisfechos con que las defensas que teníamos ahí terminaron sin pedido de procesamiento fiscal alguno. Pero bueno, ahora se viene la etapa más compleja, que bueno, a quién procesan
fuerte
y por qué.
Claro, eso es lo que queríamos saber, porque se ha hablado mucho de Sendic, ¿no? Que por 300 compras de la tarjeta corporativa pide procesamiento sin prisión. ¿Cómo es el tema? Para lo que no sabemos, porque vos estás en el tema.
Nosotros
no sabemos, y nos guiamos por la prensa y más por prejuicios que por otra cosa. ¿Cuál es la realidad?
Hay mucho condimento, ¿no? Que no es menor. Esto no es una discusión netamente técnica entre cuatro paredes como son habitualmente los juzgados. Acá está mirando todo el mundo. Entonces, no es lo mismo para nadie trabajar de tu casa en cuatro paredes que trabajar con los ojos de todo el país, así, mirándote solo a vos. Nadie trabaja igual, ¿no? Eso desde ya. Entonces, ustedes recuerden que hay casos de abuso de funciones como este que han terminado con prisión, ¿no?
Sí.
Caso Zimmer en Colonia, caso...
Sí, por el tema de los autos,
patentes,
¿no?
O sea,
sí.
El caso Juan Justo Amaro en 60 bolsas de Portland, o sea...
Juan Justo Amaro del Partido Colorado.
De Florida, te pongo casos de todos lados
para que quede por eso lo recalco, porque hay gente que más no sabe.
Lo que te quiero decir es que por cosas mucho más livianas que estas ha habido prisiones. Entonces la gente dice, opa, pará, si por esta pavada anterior hubo gente presa, como acá no la hay. Y además en el caso de Sendic, que tiene dos delitos en el pedido. Un pedido por abuso de funciones y un pedido por peculado. Peculado es básicamente quedarse con dinero del Estado. Eso tiene que ver más que nada con las corporativas.
Eso le digo, ahí va.
Gastó plata del Estado para sí mismo que no devolvió. Eso es bien simple, ¿no?
Sí, clarito como eso.
Gasté y no lo devolví. Chao, fin.
Y no era para justificar el gasto de la empresa, sino que
y no era propio. Esto es lo que dice el fiscal, ¿no? Y no habría, en principio, tampoco hablamos de montos siderales en los gastos de la tarjeta, pero en la medida que hubiera ocurrido, configuraría un peculado, entonces le piden abuso de funciones y peculado. Capítulo aparte, la habitual discusión sobre el abuso de funciones, ¿no? Siempre se ha dicho y se sigue diciendo, no tiene nada dentro el abuso de funciones. Es nada y es todo. En derecho penal, las conductas que uno castiga tienen que estar recontra claras. Robar es esto, matar es esto, falsificar es esto. Bien claro.
Bien.
Abuso de funciones, ¿qué es? Vaya uno a saber. Actos arbitrarios en perjuicio de la administración. Vaya uno a saber de qué hablamos.
Eso queda a consideración del juez, entonces.
O sea, básicamente, el que te dice que es delito es el juez y no el legislador. Entonces eso es peligroso e inconstitucional.
Queda a libre interpretación, entonces,
claro,
el juez.
Justamente. Eso no puede pasar. El juez lo que te dice es si tu conducta se adecua a un delito. Pero claro, no te dice qué es el delito. Eso te dice el legislador, que es el que tipifica.
Pero un hecho X, ahora no se me viene ninguna a la mente, pero un hecho X, ¿puede quedar claro que es un abuso, se hizo por abuso de funciones?
Claro, el tema es que no tiene nada dentro de la descripción del abuso de funciones. Habla de actos arbitrarios en perjuicio de la administración. Dice que todo lo que no es otro de los delitos de la administración será abuso de funciones. En principio, todo lo que no está prohibido está permitido.
Sí, obvio.
Entonces, yo tengo que decir lo que estoy prohibiendo. Y en este caso, ¿qué estoy prohibiendo? ¿Qué es un acto arbitrario? ¿Entendés? O sea, está bastante vacío ese delito, pero es el delito comodín cuando no hay algo más sustantivo. Porque si vos te robaste plata, acá nadie no hace falta que me abuse de funciones.
Sí, claro.
Porque el capítulo de delitos de función pública está lleno de delitos que tienen beneficio para sí o para terceros, económicos o no económicos. Pero yo hice esto para que vos te lleves esto, o te lleves este cargo, o este beneficio, o me lo lleve yo. Ahí no hace falta el abuso de funciones porque hay una conducta concreta. Ahora, ¿qué termina pasando? Terminás castigando penalmente malas gestiones, o gestiones castigadas, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, yo hice esto que estuvo administrativamente mal hecho, mal gestionado, y entonces me castigan penalmente.
Bien.
Entonces, ya queda gris, eso para empezar. Entonces, él tiene el peculado y el abuso de funciones, ¿verdad?
Bien, bien.
Tema no menor, ANCAP corre por código viejo, código de proceso penal anterior al cambio.
Porque empezó antes de que del cambio, ¿verdad?
Entonces, todo se va a regir por esas normas. Por eso, todos pensaron que podía tener prisión preventiva, porque si le ponen dos delitos, podría tener, como no, prisión preventiva. ¿Qué dice el fiscal? Cuando hay cambios normativos, yo a lo que estaba de antes no le puedo aplicar cambios que perjudican, pero sí le puedo aplicar cambios que benefician. Uh-huh. O sea, las leyes penales son retroactivas si te benefician, si te perjudican no. Entonces,
no sabía eso.
En la medida de que hay normativa nueva, que en términos de prisión preventiva dice otras cosas, se le aplica y lo pide sin prisión. Uh-huh. Pero fíjense ustedes que me preguntaban el otro día si el nuevo código beneficia a los delincuentes. Y miren cómo la propia realidad no me deja mentir.
A ver.
Con el viejo código, que tanto añoramos porque era mucho más justo y castigador, Sendic y esas 8 personas que están pedidas en términos de procesamiento no van a cumplir un solo día en prisión, nunca.
Con el código viejo,
con el código viejo, porque son procesados sin prisión, corre todo su proceso, son condenados a X meses de prisión, pongámosle, pero les opera el beneficio que existía antes de libertad condicional y nadie va a prisión.
Y si hubiese pasado,
con el código nuevo, si hubiera formalizado una investigación, ¿verdad? Si hubiera corrido todo el proceso en libertad, pero cuando llegáramos al final, iban a tener que cumplir prisión efectiva. Díganme ustedes si el código nuevo favorece a los delincuentes. Uh-huh. ¿Entendés? Por lo pronto, ya tenés un caso concreto de guante blanco. Este no es el rapiñero del hábitat, este es el ex vicepresidente de la República, esto es un directorio político, es el ente con más dinero del país, uh-huh. Y con el nuevo código hubiera tenido una sanción efectiva de prisión que con el viejo código no va a tener. No digo que sea mejor castigar más, lo que estoy diciendo es que es falso decir que esto favorece a los delincuentes.
Perfecto.
Entonces, dato relevante, nadie va a cumplir prisión en la medida de que no sean procesados con prisión.
Claro.
Es de destacar que la jueza tiene potestades para procesar con prisión, aunque el fiscal no lo pida. Yo no creo que lo haga. Uh-huh. Porque está pedido así, porque creo que se va a terminar resolviendo de esta manera, que es la manera un poco menos sangrienta del asunto. Uh-huh. Sin perjuicio de que genere los resquemores de la gente que se enoja porque nadie va preso, ¿no?
Pero no, pero en caso de haber procesado con prisión, ¿cuántos años?
No, bueno, esta prisión que tendrían ahora si existiera no es pena, es preventiva. Se termina convirtiendo en pena en los hechos porque es todo el tiempo que van a estar. Una vez que salgan de esa prisión no vuelven más. Entonces yo creo que siempre, como hasta ahora han sido todos los casos de preventivas de abuso de funciones, hablamos de términos de meses, ¿no? Siempre.
Siempre de meses.
Pero igual no creo que nadie vaya preso por esto.
¿No?
Ninguno de los 9.
Decí no, que no.
Nadie. Están pedidos todos sin prisión. No creo que la jueza dé ninguno con prisión.
Esto puede tener como coletazo que la gente reclame, porque decir...
Y bueno,
reclamamos. Si se robaron tanto, ¿por qué no?
Pero no, nadie está por haberse robado nada, ¿eh? Ojo al gol. Ninguno de los 9, salvo uno que tiene un tema de estafa en particular, está por haberse robado nada. El abuso de función no es robar. Si hubiera robos, habría otros delitos. ¿Me explico? Uh-huh. Yo puedo tener, ejemplo, vos mañana te pongo de gerente de la radio y vos haces una inversión equivocada y la fundís.
Sí.
Te van a echar, probablemente.
Obviamente.
Pero preso no vas a ir. Uh-huh. En función pública es lo mismo. Yo puedo ser el peor administrador de la vida. Eso no me hace un delincuente. No es que me llevé plata para mi casa. Es que gasté mal y administré mal.
Claro, pero la gente se queja de que, bueno, se perdieron 900 millones de dólares con mi plata. Eso es lo que dice la gente.
De acuerdo.
Entonces digo, ¿cómo puede ser que se equivoquen siempre con la plata de los demás y no con la plata nuestra?
Pero,
digo, ¿no tiene que haber una sanción a quien lo puso o a él por la mala gestión? Porque
pero ¿cuál es la sanción?
Tiene que estar preparado.
¿Cuál es la sanción de un
eso
privado?
Eso es lo que yo te pregunto a vos.
La sanción a un privado es echarlo. ¿Y la sanción a un público cuál es?
Eso.
Bueno, él.
¿Por qué es distinto?
¿Y por qué? Por lo pronto.
¿Por qué no hay nadie más arriba que por haber gestionado mal o el que lo puso, que se haga cargo el que lo puso por inoperante?
Algunos países tienen responsabilidades civiles de los directores. Y Uruguay creo que el sistema de responsabilidad civil que tiene previsto podría cuadrar en alguna responsabilidad civil de directores. Pero la gente no quiere que paguen, quiere que vayan presos. Si vos preguntás en la calle, no importa nada.
Yo iba más al tema de en la calle, lo que se va. Esto
vas a pedir cárcel, desde ya.
Pero más bien.
Desde ya, por supuesto. Ahora bien, lo que tiene que quedar claro es que esto recién empieza, ¿no? Ahora se abre un proceso penal, pero les repito, en la medida que no hay prisión hoy, no va a haber prisión.
Nunca.
Nunca, para ninguno de ellos. Uh-huh. Otra cosa que la gente a veces olvida es que todos estos delitos tienen pena de prisión que no se va a cumplir, pero también tienen una pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos. O sea, esto deja afuera de la película electoral a todos los involucrados.
Porque bueno, es lo que se hablaba, que Sendic parece que quería seguir en carrera política.
Y que se lanzó, sí, hizo un video y todo.
Bueno, esto lo complica. Porque en la medida que caiga condena, uh-huh.
Te inhabilita.
Claro, sí. La condena tiene una parte de inhabilitación.
Pero hace relativamente poco él hizo un video para 711 diciendo que él iba a volver a estar con la gente, un montón de cosas, y esto lo hunde todavía más.
Y lo complica, sí, pues ser candidato en principio hoy sería está procesado, ¿no? O sea, si lo procesan por esto, todavía está procesado, pero muy probablemente lo esté. Pongámosle que lo procesan, durante lo que dure el proceso estará procesado y después estará condenado. Cuando le recaiga condena, tendrá esa condena de estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, ¿no? Que no es menor.
No, y acá se puede entrar en esa el mal pensado que haya algo del tinte político en el sistema judicial.
Yo te diría que todo lo contrario. Yo intervine en esto. Por eso te lo digo.
Pero lo digo porque capaz que algún sector puede ser que esto es contra.
Y hay un director colorado involucrado. Digo, claro. Acá yo, francamente, yo estuve en varias partes de este tema y tengo que rescatar una actitud de los operadores. Esto es el doctor Pacheco y el doctor Larrié.
Sí.
Ejemplar. Y fue complejo. Fue complejo porque estaba cargado de animosidades y emociones por parte de todos los involucrados y administraron una olla a presión durante más de 2 años. Y la verdad que yo destaco la solvencia técnica de Pacheco y de Larrié. Yo, cuando estuve involucrado en la parte de Exor en particular, que, fíjense ustedes, ¿no? Es una empresa internacional que se ocupa de ingenierías financieras en general, y lo que hizo fue intermediar para que ANCAP pagase la deuda a PDVSA. Un tiempo que PDVSA le, a todos los países de la región, Chávez vivo y actuando, les vendía petróleo, por el que fuera el petróleo que vale $100, uno paga 75 y 25 lo difiere. Uh-huh. Esa deuda fue aumentando, claro. Y en un momento ANCAP dijo, bueno, está.
Ya está.
Va a llegar el momento de que pagar esto, porque si no se hace insostenible. Fue a pedir una quita a PDVSA, le dijeron que no. O sea, directamente ir y pagar menos.
Claro, sí.
No, 4 veces fue a pedir quita a PDVSA y le dijeron que no. Entonces PDVSA le sugirió una empresa que había hecho un sistema para Petroparaguay, Petropar, que tenía un problema similar. Entonces, el esquema implicaba que ANCAP paga un monto y PDVSA recupera sus $800 millones, pero ANCAP no paga 800, paga menos. Salda la deuda y PDVSA cobra el 100%. Y la diferencia sale en la rentabilidad financiera de instrumentos en el medio.
Ajá.
La realidad es que esta intervención de Exor le ahorró a ANCAP $300 millones.
Sí.
Pagó 500, saldó por 800.
Uh-huh.
A último momento, como había obviamente una intervención lucrativa de parte de los que estaban con ingeniería financiera, lo sacan a Exor del medio y ponen al Banco Bandes como parte de la...
Entonces,
lo sacaron de la película al punto tal de que la empresa Exor hoy tiene una demanda civil contra ANCAP.
El Bandes es venezolano.
Claro, pusieron un operador venezolano.
Uh-huh.
Entonces, Exor dice, pará, se quedaron con mi trabajo, se quedaron con mi tiempo, se quedaron con mi esfuerzo, mi contacto, uh-huh, y no me pagaron nada. Entonces, hay una demanda enorme civil a ANCAP en Uruguay.
Uh-huh.
Buena parte del tratamiento de eso fue lo que implicó que por lo de Exor hubiera responsabilidad 100% para los jerarcas de ANCAP y 0% para los jerarcas de Exor. Entonces ahora está la empresa con un golpe de imagen enorme, que tuvo que venir a explicar a Uruguay en un juzgado penal por una mega causa que involucraba al vicepresidente de la República, que está bárbaro. En el momento que sale este pedido, están todos limpios, todo bárbaro, pero hubo que pasar por acá y siempre es más complicado limpiarse que no ensuciarse.
Sí, claro.
Como todo. Entonces, claro, también se probó que no había ningún... tráfico de influencias, ni tema de contacto. Si hubo o no hubo licitación, es ajeno a la empresa, digo.
Claro. Y concretamente, ¿qué es lo que pasa con Sendic y con alguno de los otros muchachos? O con todos, va. Todo, cada uno, distinto.
La mayoría están por cosas distintas. A ver, los que tienen más jerarquía, caso Sendic,
claro, eso es lo que
responden
más llama
por casi todos los temas, ¿no? Porque claro, es muy complicado que no estén involucrados.
Sí.
Entonces agarran resoluciones de directorio y dicen, bueno, este votó esto, se resolvió esto con el voto de tal y cual. Y les preguntaron en audiencias, mire, estamos investigando esto, ¿qué tienen para decir de su voto en esta resolución?
Mm.
Estas cosas, cuando se persigue así a jerarcas por lo que hacen o no hacen en materia de gestión, también a mí siempre me deja un poco, y esto me lo dejó como muy, muy a la vista, ¿quién ahora le pone un gancho a una resolución en un directorio del Estado, ¿no? Yo mañana te ofrezco un cargo a vos, de director del Sodre.
Mm.
¿Vos le ponés un gancho a una resolución el día de mañana?
Y tendría que ver. Hay que ver el...
Acá mirá que hubo...
Según la situación,
acá
hay que
hubo
ver un montón de
informes
cosas
de jurídica, informes contables también previos a las resoluciones.
Mm.
Y sin embargo, hubieron responsabilidades. O sea, ¿qué le quiero decir? Pedir informes técnicos no garantiza no tener responsabilidad. O sea, esto de que el abuso de funciones sea el juzgamiento penal de una gestión política de un ente, peligroso.
Uh-huh. ¿Y cómo la tiene Sendic entonces?
De todos es el más complicado.
¿De qué se lo acusa en realidad?
Bueno, justamente, del abuso
de funciones y
del
más
peculado, de haberse quedado
solamente
con
de eso.
Esas dos cosas.
Ahí va.
que no es poco.
No, no, digo, porque viste que la gente, las redes sociales y la información a veces transversa, desinforma más que sí. lo que informa, y como que a veces te hace pensar que, ta, ahí te lo van a meter en cana porque se choreó
es que
parte de los 900.
Lo que quedó claro es que no se choreó nada. Yo no tengo ni amor por Sendik, ni estoy queriendo defenderles. Digo como yo lo veo. Acá ninguno de los que está ahí se llevó plata, ni se benefició.
Fueron inoperantes, nada.
¿Tá? ¿Hubo errores que le costaron al Estado? Sí. ¿Tá? Pero las arcas de ellos personales...
Bueno, pero indirectamente, hoy... Muchas facturas que estamos pagando es para pagar algunos.
Bueno,
grupos, ¿no?
UTE es
no a ellos.
Bueno, pero por inoperancia. Bueno, digamos. Y directamente no robaron, pero.
Ah, bueno, pero a ver, no tiene lecturas. No, si vos robaste, te la llevaste.
Está
si,
bien.
Si vos equivocaste, no te la llevaste. No tiene, o sea,
claro.
Inoperante y chorro es distinto.
Son dos cosas distintas. Pero a lo que yo voy es cómo el que decidió, que no sé quién es, sinceramente, ¿quién decidió que. Raúl Sendik sea el presidente de ANCAP?
Ah, bueno, tal, lo nombra el gobierno de turno.
Lo nombra el gobierno de turno, perfecto. Entonces, ¿quién es esa cabeza de turno? Ese gobierno de turno que lo decidió.
José Mujica.
José Mujica, perfecto. José Mujica, ¿no tiene responsabilidad en designar a un inoperante?
A ver, las responsabilidades políticas se
lo
miden.
Pregunto de ignorante, ¿no?
No, se miden
lo pregunto en serio.
Electoralmente. ¿Me explico? O sea,
no,
si a usted,
la inoperancia de Sendik no se mide
electoralmente. Si a usted no le gusta la persona que usted puso a dirigir, y como yo pongo a alguien de dirigir una empresa, no me gusta, lo echo y pongo otro.
No, pero no es
eso
que
la
no
gente
me guste.
Lo hace.
Bárbaro, pero a ver.
Votando.
Pero no es que no me guste. Los resultados están a la vista. Una empresa monopólica como ANCAP, que es la más grande, dio 900 millones de dólares perdidos.
Quizá, pero entonces, ojo, eso que vos decís que es tan obvio, para el propio Sendik y la gestión de la empresa, no es tan obvio. Porque ellos han defendido la gestión que han hecho en materia de inversión. Te pongo un ejemplo, ¿no?
Sí.
Ellos lo que dicen que pasó, dicen que no es pérdida. Dicen que han hecho
inversiones. Sí.
O sea. Fíjate cómo cualquiera puede leer esto de la forma que quiera, ¿entendés? Para vos es inoperancia, o para cualquiera que lee a golpe de vista,
sí.
Y él dirá, no, esto no es inoperancia. Mire, yo hice esto, esto y esto y esto. Es mi criterio político de cómo tiene que administrarse.
Bueno,
un
perfecto.
Ente.
Entonces, si no es, a ver, si entonces si no es, a ver, no es inoperancia, no es pérdida y es inversión. ¿Por qué la UTE quiso bajar un 7% las tarifas y quiso bajar un 10% las tarifas, las tuvo que aumentar un 7%, donde el presidente de UTE dijo que claramente hay que tapar agujeros tanto de ANCAP como de OCE?
No le dudo. No.
Entonces, ¿por qué? Entonces, si es inversión y no es pérdida, ¿por qué no se puede bajar la luz? Y parte de lo que nosotros, vos, yo, Juan, todos pagamos de luz,
pero
va para ANCAP, para tapar agujeros.
¿Te das cuenta? Diciendo, es una discusión política. ¿Me explico?
No, pero es la realidad.
De cómo se gastan los dinero del Estado.
Sí.
¿Me explico? Eso es un criterio político. Hay un gobierno que
yo
tiene...
Yo no sé eso. Yo lo que sí sé, y ahora sé que yo estoy pagando más de luz para tapar la bronca.
Sí.
Esa es la realidad. Miralo de la manera que...
No, no, de acuerdo. Pero lo que vos decís que es un agujero de ANCAP... A ver, si vos decís que todos los entes o organismos del Estado que son deficitarios...
No. ¿Todos?
Están
no,
inoperantes...
ANCAP.
Yo qué sé. Las 19 intendencias del país están fundidas.
Sí. No, pero estamos hablando de ANCAP. O sea,
bueno, pero te pongo
un caso.
Estamos hablando de ANCAP porque explotó ahora. Mañana
sí.
Explota la intendencia, estamos hablando
y
de la intendencia.
Y hablaremos de la intendencia, tal cual.
No, o sea,
no, tal cual.
Entonces, que las inoperancias a criterio de quién tienen consecuencias penales. Porque eso es un tema. Cuando vos le pasás un barniz penal a un tema que es estrictamente político, es un lío. ¿Me explico?
Sí.
Yo no puedo calificar una mala gestión de delito penal. Podrá ser la peor gestión del mundo.
Sí, son dos cosas distintas.
Y podremos estar muy de acuerdo en eso.
Tal cual.
Pero adentro del juzgado penal, yo no juzgo gestiones políticas.
Uh-huh.
Y cómo alguien llevó adelante un ente. Salvo que se haya llevado plata. Para él o para un tercero.
O sea, lo que está demostrado es que no se llevó. Lo único es
bueno,
fue una mala gestión.
Pero no es menor que no se haya llevado plata.
No, para nada no es menor.
Porque si se llevó plata, no hay discusión. Yo preciso el abuso de funciones porque necesito meterlo para adentro y no tengo con qué. Entonces quiero este comodín que tengo del abuso de funciones para que este, que no me gustó lo que hizo, como no se llevó nada, ni para él, ni para
el tercero, lo tengo que meter en cara de alguna manera.
Por acá. Ojo, el peculado no, el peculado es más claro. Pero el peculado es por poca plata, no son los 800 o 900.
Sí, es porque devolvió, gastó 450 mil pesos, 38 mil dólares, y devolvió solamente 130 dólares.
Ah.
Eso fue lo que leí ayer.
Digo, yo no digo que sea poca plata. Lo
no.
Comparativo
diciendo,
con el otro lío...
Tal cual, se entiende.
No es significativo.
Se
entonces, fíjense... ¿Cómo contraponemos? O sea, la conducta más grave es la que tiene resultados menos dañosos.
Uh-huh.
O sea, más grave cómo se llevó los 40 mil dólares, comillas,
uh-huh.
Pero mucho menos grave cómo intervino para una pérdida de 800 millones de dólares
sí,
o
sí.
Lo que fuera.
Sí, no, obvio. Es un todo.
Justamente. Yo creo que la parte de la pérdida más grande tuvieron que recurrir al abuso de funciones porque realmente no tenían una conducta realmente penal para castigar. Uh-huh, entonces, este es Tico Modín, fantástico, bien, que va en contra, que lo que dice es decirle a la gente, mire que los políticos acá no se escapan porque si no me gusta cómo trabajaron, viaja el abuso de función.
Perfecto. Clarísimo. ¿Usted tiene alguna pregunta para finalizar?
Quedó pensando.
Es que da para hablar una hora y media más todo esto. Pero bueno, se nos terminó el programa.
¿Sabes que tiene muchas ramificaciones esto también?
Sí, y bueno.
Y si habilitamos, sí, habilitamos.
No, deje tranquilo.
Y ahora, bueno, voy a arrancar otras. Sí, yo, a ver, lamentablemente.
Estaba de otro lado también.
Queda como que yo estoy defendiendo a Sendik y yo tengo nada que ver.
No,
está bien. Vos estás parado en el medio, o sea. No,
tratando de desentrañar esto.
Sí, vos estás tratando de informar a la gente desde la abogacía.
¿Sabes qué pasa? Aparte hay algo real. Nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de decir esto cómo se resolvería sin entrar en popularidades o quiénes. Porque acá el riesgo más grande que todos tenemos es usar la impopularidad del tipo juzgado para elegir lo que decimos. Uh-huh. Entonces, como Sendik tiene un golpe de popularidad muy grande, sí, es muy barato decir que está bien juzgado y que lo guarden y que todo. Ahora, si realmente hay una mala aplicación de una figura jurídica, lo tenemos que decir. Uh-huh. Así sea la persona menos popular de la vida.
Totalmente de acuerdo.
¿Entendés? Porque obviamente para mí es mucho más fácil y para cualquiera que está acá.
Sí, que tiene que ir en
salir
cara,
a dar. Es gratis. Es el efectismo más barato del mundo. Si yo hablo
para todo el mundo te va a aplaudir.
Si yo hablo para la señora de Ruleros, uh-huh, esto es recontra fácil. Es simple, es efectista, llega del otro lado y las redes se van a inundar marcando el apoyo a la persona que dice las cosas que hay que decir.
Bien.
Sería desinformar.
¿Tal cual? Para eso te tenemos.
¿Sabes? Bueno, yo les agradezco
muy
la paciencia.
Bien, pero por favor, ¿cuándo lo vamos a ver en televisión? ¿Cuándo lo vamos a ver?
Mañana, de mañana estoy en Buen Día Uruguay.
Bien.
Por este mismo tema, bien, he dado que hablar. En BTV estuve ayer, bien, en el informativo. Hoy de mañana estuve en Día a Día. He tenido rotación.
No, saladísimo.
Lunes y martes, que todo explotó ayer.
Se ha movido bastante.
Vino de computadora en todos los programas.
Ahí va.
No, pero pasa que como reventó esto, que no es menor.
Claro, más bien.
Y sí, sí. Sumale que como nosotros estuvimos por
aparte
dentro,
vos estás con casos de esto ahí adentro.
Claro. Estuvimos justo en varias partes. No estuve en todo porque era imposible ir a todas las audiencias de esto porque había como 10 bloques, sí, temáticos. Sí. Estuve en los temas en los que teníamos defensa.
Bien.
Pero dio para divertirse.
Nunca
dio
mejor dicho.
O para entretenerse.
Nunca mejor dicho está en la mira.
Gracias, Andrés.
Gracias
por venir siempre todos los martes. Señoras y señores, nos vamos.